Voice, que está en línea. Juan, soy Luis Novarecio con Rosario Ayerdi, te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué haces, Luis? ¿Cómo andas, loco?
Bien, gracias por atendernos.
No, por favor.
¿Por qué perdió el gobierno?
Porque está haciendo casi todo mal. Es decir, nuestro pueblo nos está dando una gran oportunidad. A los que formamos parte de la coalición política, llamada Frente de Todos, que se fundó con el objetivo de derrotar al macrismo, que se fundó con el objetivo de cumplir un contrato electoral que hablaba de mejorar la distribución del ingreso y la riqueza para disminuir las desigualdades, de mejorar el salario real, de mejorar los ingresos de los trabajadores informales, sus condiciones laborales, de mejorar las condiciones habitacionales, y que no está cumpliendo ese contrato, que desde luego la explicación fácil a este momento ya del partido redundante es que recibimos un país endeudado y que hubo una pandemia. Bueno, listo, chocolate por la noticia, ya está, ya lo sabemos. Claro. Es un dato de la realidad. Pero sin quitarle la importancia que tiene ese dato, se ha hecho todo lo que se podría haber hecho, ¿no? Y esto está mezclado, muy mezclado, con la cultura del privilegio. Porque en un país donde la gente le está pasando tan mal, los laburantes, la clase media, las pymes, los sectores más excluidos, no tener la sensibilidad para ver que lo que le estaba pasando a la familia común en la escuela, más allá del discurso ideológico de que no solamente que los pibes no podían ir, sino que ahora cuando se empezó a reabrir la escuela, la verdad que, viste, qué sé yo, en general los funcionarios van a andar a sus hijos a escuela privada, los míos van a la escuela pública, y yo sé lo que pasa. Muy difícil, faltan días de clase, eso te desordena la vida. El sueldo, el salario mínimo está en 29.000 pesos. Estamos hablando del salario de alguien que labura 8 horas en blanco.
Sí, no te cuento la jubilación, ¿no?
No, ni hablar, pero estoy hablando de los que tienen el privilegio de tener un laburo en relación de dependencia. Imagínate todos los laburantes informales, los que no están en blanco, los que hacen changas, los del sector de la economía popular, que hablamos nosotros. Es decir, hay muchas cosas que están muy mal y no se están tomando las medidas adecuadas para mejorarlas. Y el pueblo agarró un balde de agua helada y nos lo tiró en la cabeza a todos, empezando por el presidente, que es el responsable político principal del país, el hombre que tiene que llevar adelante ese contrato electoral, que tiene una enorme oportunidad ahora de abrir los ojos que tenía cerrados o que estaba adormecido, una realidad que no estaba viendo. Así que yo creo que hasta te diría, con el dolor de alguien que fue parte de la fundación del Frente de Todos, que sigue siendo parte del Frente de Todos, que votó al Frente de Todos y que lo va a votar en noviembre igual, porque pienso que no es la mejor opción de las posibles, en algún punto siento que nos han dado que el pueblo, que Dios nos ha dado una oportunidad para abrir los ojos y darnos cuenta de que no se está cumpliendo lo que se le prometió a la gente en 2019.
Estamos hablando con Juan Grabois. A mí me interesa especialmente escucharte por varios motivos. Primero porque te reconozco uno de los tipos más inteligentes con los que tengo que charlar. Me parece es un tipo que aparte haces algo muy leal, que es pelear desde adentro sin ánimo de destrucción ni por una apetencia personal de un ministerio, de un cargo y todas estas cuestiones. Haces algo que es raro dentro de la política, que es abrir el debate, digamos. A ver, yo pienso esta cuestión. Ahora, vos estás diciendo esto y decís, nos dio una oportunidad para cambiar. ¿Vos ves uña de guitarrero para cambio?
Mira, yo creo que por a veces por sensibilidad, por inteligencia, por conveniencia, los cambios se producen cuando el pueblo habla, ¿no? Alguien me recordaba hoy que la derrota de Cristina en el año 2009, Cristina Kirchner, fue un motor para empezar a implementar un montón de cuestiones que fueron positivas para la Argentina y que permanecieron, como la UH y la moratoria de la jubilación. Porque hoy tenemos un problema gravísimo de que los jubilados están cobrando muy poco, pero tenemos una cobertura importante. Tenemos casi el 90% o 95% de los adultos mayores que tienen algo. Antes era el 60%, y había un 40% que no tenía nada de nada y estaba esperando que venga alguien a conceder una pensión graciable. ¿Te acordás que había pensiones graciables en esa época? Bueno, y eso fue un avance, ¿no? Después hicieron otras cosas mal, desde luego. Bueno, ahora hay una oportunidad de ahora, que haya.
Pero digo, avance. Juan, la primera reacción fue la culpa es de Alberto. Yo, señor, todos mirando por hacia Alberto. ¿Te parece un modo de construir colectivamente como se propone la coalición gobernante?
Es que esta es una coalición desordenada. Por eso debería haber habido paso. Hay dos formas de conducir. ¿No? Y esto yo lo hablo, te lo dije a Santiago Cafiero, lo hablo con... yo no creo que eso funcione más que no funcione. Yo creo que hay un gabinete que no funciona. Con excelentes funcionarios. Algunos muy buenos. Y otros pésimos, obviamente.
¿Quiénes son los buenos y quiénes los pésimos?
No, te juro que prefiero no dar nombres, porque es medio de cuarta en este momento, porque es un momento, ¿no? El presidente tiene que tomar sus decisiones, hay que medir los objetivos que se asumieron, los que se cumplieron, la ejecución presupuestaria, hay un montón de variables para darse cuenta quiénes laburaron bien y quiénes no. Pero digo, hay muy buenos y hay otros muy malos. Pero los muy buenos tampoco pueden laburar si no hay... O sea, hay dos formas de conducir un grupo. O una forma vertical, donde hay una jefatura clara, ¿no? Una personalidad fuerte que conduzca. O una forma horizontal, que es una coordinación fluida entre distintos componentes dentro de una diversidad. Acá no se da ninguna de las dos cosas. Los ministros no hablan entre sí. Y en el frente de todos, hacia adentro del frente de todos, pasa algo bastante parecido. Digamos, por eso, en los lugares donde hubo paso, como en Lanús, que es un caso rarísimo, Lanús, porque ahí gobierna el Cambiemos, gobierna Grindetti, y al Frente de Todos le fue muy bien, creo que se ganó, y si no, se empató.
Y en la lista de concejales ganó el Frente de Todos, y en la lista de diputados nacionales, el Juntos por el Cambio ganó por un punto nada más.
Claro.
Es un paso para mirar.
¿Sabes? Porque yo conozco mucho a Lanús. Lanús lo conozco mucho. Y Lanús es un distrito muy politizado, digamos, muy politizado. Y hay mucha militancia, muchos simpatizantes. La gente se apasiona cuando tiene que militar por algo en lo que cree. Entonces ahí había tres listas que representaban tres opciones distintas. Entonces, cada sector de la coalición, que quiere cuidar la coalición, porque queremos cuidar la unidad, militaba por la perspectiva considerada correcta. Obviamente, hay un montón de gente en el frente de todos que piensa igual que yo. Y hay un montón que me está puteando en chino en este momento por las cosas que estoy diciendo.
Claro.
Ahora, y bueno, eso es también tener un poco de cultura democrática de coalición, digamos. Pasa en Europa también, digamos, el Partido Socialista Español y Podemos no son lo mismo.
Bueno, Juan, pero ahí vos hablabas de que el principal responsable es Alberto Fernández. El principal responsable de la estrategia en la provincia de Buenos Aires y en los distritos es el kirchnerismo, y perdió en la provincia de Buenos Aires.
Yo no estaba hablando de la estrategia electoral, ¿eh? Uh-huh. De la estrategia electoral, lo único que te puedo decir es que yo fui con Máximo a plantear que había que hacer paso. Eso, así que ahí a Máximo lo tengo que cuidar porque él hizo el planteo y yo estaba presente, digamos. Y el otro que lo decía es con el que decía esto mucho, en la otra punta de la estratosfera, ¿cómo se llama? El del poncho.
Mario Ishii.
Mario Ishii, que salió a pegar en colores recién. Te quiero decir, a ver si lo puedo leer el textual de lo que dijo. Habló de doble comando, pidió cambios en la gestión. Sí, pegó durísimo Mario Ishii.
Bueno, pero él decía lo de las PASO también. Uh-huh. Pero yo me acuerdo de Mario Ishii, Máximo, y yo estábamos obse con el tema de las PASO. Uh-huh. A ver, yo no estoy hablando de la responsabilidad de las elecciones, porque para a mí no me importa que se hayan perdido las elecciones. Lo que me importa es que cambie el rumbo de la política económica del gobierno. Y el poder ejecutivo, por constitución, es unipersonal. Tiene que haber una sola jefatura, tiene que ser, el único jefe es Alberto, tiene que ser y lo es, y tiene que tomar las decisiones que tienen que tomar, digamos.
Ahora,
eso implica hacer rodar una cabeza.
Vos es como las cosas que dan el debate de todos modos a puertas cerradas, pero públicamente, ¿no son una de los que liman la autoridad presidencial?
Es que no es un problema de, no, muy por lo contrario, ¿sabés los que liman la autoridad presidencial quiénes son? Bien. Los siete chupamedias que tiene, claro. Hombres y mujeres, en la rosadita, con la estufita bien calentita, que se creen que se la saben todas, digamos, que no lo dejan escuchar. Y que le dicen que, por ejemplo, los grabó y lo estamos limando. Yo no lo quiero limar a Alberto, yo quiero que a Alberto le vaya bien. Si yo lo voté, si lo sigo votando, y soy parte de esto, y el destino de de mi pueblo y de el campo político al que yo pertenezco depende en gran medida de lo que haga este señor.
¿Vos dijiste que hablaste con Cafiero? ¿Hablas con Alberto Fernández?
No, con Alberto no. La última vez que hablé fue hace un año y medio, algún mensajito había cambiado, con cierta profundidad, fue cuando empezó la pandemia. Si ustedes tienen posibilidad de hablar y se lo preguntan, seguramente se va a acordar.
No, a mí no me atiende, tranquilo.
Bueno, porque en ese momento era evidente de que había una prioridad absoluta, que era resolver las camas, los respiradores, todavía no había ni vacuna, era toda la... Ahora, que en algún momento eso iba a mainar, ¿y dónde estaban los cuadros intelectuales, económicos, políticos, preparando el escenario pospandémico cuando empiece a mainar, cuando empiece a abrirse de nuevo la actividad?
Ahora, yo te entiendo. Estamos hablando con Juan Grabois, ¿eh? Sí. Este es el diagnóstico, fantástico, que en buena parte comparto. Lo de los chupamedia, yo también, esto que me gustó mucho, que ya decía Nacho, mi compañero, de la ideologización hasta del viento, ¿viste? Que si el viento sopla del sur es macrista y si es del norte es peronista, toda esta cosa. Dicho, fantástico, diagnóstico. Te llama ahora y te dice, bueno, ¿qué hago? ¿Qué le decís a Alberto Fernández?
Primer punto, salario universal de reconstrucción, es un trabajo que hicimos con mucha seriedad, desde muchos espacios, que lo discutimos con todos los sectores del Frente de Todos, yo lo discutí con Nayendorf de Cambiemos, hasta con De Angel y lo hablé cuando hablaba del tema de la tierra, Fede lo habló con Ritondo, no es que estamos de acuerdo en todo, pero es... El IFE tuvo un sentido muy importante por una situación social que sigue siendo muy similar, aunque haya menguado la pandemia. Entonces, hay que sostener los ingresos de por lo menos 7 millones de argentinos y hay margen fiscal para hacerlo si al mismo tiempo se empiezan a acomodar algunos subsidios mal puestos en otros rubros, ¿no? Pero además con el crecimiento del PBI, que lógicamente iba a pasar y está pasando, bueno, ahora hay un problema de distribución. Segundo punto, hay que bajarle urgente las cargas y contribuciones a las pymes, sobre todo a las que tienen hasta 20 empleados, que son las que dan trabajo. La barbería de la esquina, la barbería de mi psiquiatra. urgente, porque no los comercios, etcétera, porque no, es imposible que con este esquema una pyme pueda cumplir las mismas reglas del juego que Techín. No va a pasar. Entonces, el segundo punto, para recuperar el empleo privado, que va de la mano con el primero, porque el primero lo que hace es recuperar el consumo. Tercer punto, la cuestión educativa no es joda, hermano. Las escuelas tienen que estar funcionando perfectamente bien, tiene que haber gabinetes psicológicos en todos lados, hay que tomar en serio lo que le ha pasado a los pibes, y eso tiene que ser una prioridad nacional, pero sin ninguna duda. Cuarto punto, tiene que haber, y no me importa que me digan que es simbólico, que es populismo, que no me importa, tiene que haber un recorte de las dietas de los funcionarios del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, lo cual no sé bien cómo se hace desde el punto de vista legal, porque tienen como un régimen monárquico propio, pero no puede ser que el laburante medio gane por abajo de la línea de pobreza y vos tengas a un juez ganando 400 lucas o tengas a un director de nacional que por no sé qué causa, viáticos y qué sé yo, termina llevándose 300 lucas. No puede ser, está mal,
está claro.
Digamos. Y no digo que esté mal porque ganen mucho o poco, no sé, la verdad, no lo tengo claro, porque son cifras que no manejo.
No da en este país.
No da en este momento. O sea, por lo menos tirá una onda.
Total.
Tirá una onda de romper un poco la cultura del privilegio, que es lo que le da bronca a la gente. Porque el otro le da dolor, le da sufrimiento, le da tristeza, pero lo que te da bronca es la cultura del privilegio, acá, que es transversal a toda la casta política. Por eso cuando, parafraseando a Podemos, Milei habla de la casta política, empatiza con un montón de gente que está enojada, que no es libertaria, ni videlista, ni de ultraderecha. Empatiza con un tipo que grita y dice malas palabras y putea, digamos.
Estoy tan de acuerdo. Yo creo que ahí de vuelta, no es un voto a favor del liberalismo austríaco que propone Javier Milei. Es un voto bronca, que antes supo canalizarse por la izquierda y que hoy encontró en este discurso de Milei un camino muy especial. Carlos Burgueño te quiere hacer una pregunta, Juan.
Sí.
Hola, dale, Juan. Bien, en general, para vos, ¿hay que cerrar o no con el Fondo Monetario Internacional?
Yo, nuestra posición posición, esta es una posición colectiva del Frente Patria Grande, nosotros tenemos dos diputados, vamos a tener tres, que donan la mitad del sueldo, les aviso, incluida Ofelia Fernández, que es legisladora porteña, que, viste, nuestra idea es que haya jóvenes que no sean parte del sistema político y gente de los sectores populares, ¿no? Nati es una cartonera la que va a entrar, Fede es un pibe de un barrio popular. Es que no puede haber un acuerdo con el fondo que no incluya un salario social, un salario universal y una ayuda para las pymes en serio y sostenida, que se hacen las dos cosas o no se puede hacer ninguna. O nosotros nos vamos a oponer.
Ahora, pero Juan, más allá de las medidas que vos proponés, que están bien y son...
Pero no
es eso lo que se negocia con el fondo. O sea, con el fondo se negocian otras cosas.
Pero por eso, ese es uno de los problemas que hay, que yo veo en el país, que no hay integralidad en las discusiones. Una cosa está siempre relacionada con la otra. Una cosa siempre está relacionada con la otra. Yo creo que con el fondo hay un error de matriz en la negociación, que es que es una negociación entre acreedor y deudor y no entre estafador y estafado. Y vos me podés decir, bueno, eso es ideológico. Y hasta ahí te diría. Porque hay un debate internacional muy instalado en Estados Unidos, en Europa, sobre qué fue ese préstamo extraño que se hizo en la Argentina.
Está claro.
Se discute fuerte. Y ¿cómo? Lo discute todo el mundo, no lo discutimos nosotros. Bueno, eso me parece un problema de estrategia. Pero más allá de eso, lo que digo es esta frase, es que no se puede pagar a costa del sufrimiento del pueblo, no es una consigna, tiene que ser una realidad. ¿Eso qué quiere decir en términos concretos? Bueno, nosotros tenemos algunas propuestas, seguramente alguno tendrá otra, que sean propuestas, que se estudien bien las propuestas, okay, que no sean electoraleras, porque si perdemos, el problema no es perder en noviembre, ese no es el problema es seguir haciendo las cosas mal.
Me queda poquito tiempo porque hace dos cosas, me quedé regulando con esto, dijiste, fuimos con Máximo a pedir internas y me dijeron que no, ¿quién te dijo que no?
No, más que eso no voy a decir.
Pero fue ella.
No.
¿Él?
No. Nosotros hicimos ese plan. Él, por su parte,
pero
yo por
la mía. Y las listas en la provincia las terminó definiendo Máximo.
Yo no sé cómo se terminaron de armar las listas en la provincia, la verdad. No, es un mecanismo muy extraño. Que por eso me parece ridículo que no utilicemos el instrumento de las PASO. Pero lo que yo te puedo decir... porque pasó, pero no se hace Máximo, te estoy diciendo que y creo que hubo más gente también que lo planteó, creo que Bernie también lo planteó, digamos, para ponerte a alguien que está, digamos, en el otro extremo,
en otro lado tú, del otro lado tú, claro,
no, y Boeishi, ¿me entendés? O sea, hubo gente que estaba viendo que acá no había síntesis,
está claro,
y que, bueno, y eso se nota, por más que te quieran ser vigil de que está todo bien y qué sé yo y que bueno, apechugamos, se nota, y no es un tema de Alberto y Cristina nada más, porque eso es un reduccionismo, o sea, el frente de todos es un frente gigante, está el sector de Massa, está el Partido Comunista Revolucionario, ¿entendés? Hay de todo, entonces evidentemente la unidad que se construyó con un contrato electoral de 5 puntos no era, digamos, el programa donde estábamos todos de acuerdo en todo, y para derrotar al macrismo, bueno, con el correr de los años, se fueron profundizando algunas diferencias que se tendrían que haber expresado también en la competencia electoral.
En la interna. Bueno, coincidís conmigo que perdió Alberto, pero perdió Cristina también.
Perdió el frente de todos. O sea, la derrota fue del conjunto, eso es así.
Está claro.
No me cabe la menor duda. Yo cuando hablo de Alberto, ojo, y esto quiero que se entienda bien, no estoy hablando de la elección. Estoy hablando del gobierno.
Sí, está claro.
Algo que... Porque si no sería muy oportunista. Ahora, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo y vos me lo escuchaste decir. Y si después tenés tiempo, lee el posteo que hice el día anterior de las elecciones. No hablé en el último mes, para no perjudicar a la coalición.
Me consta, porque yo te llamaba para que vinieras y decías no voy a hablar.
Bueno, entonces, ahora que pasaron, bueno, vuelvo a decir lo que pensaba hace un mes. Que estábamos haciendo las cosas mal. Y si hubiésemos ganado, estaría diciendo algo muy parecido a lo que estoy diciendo. Si hubiésemos ganado por 2, 3, 4 puntos, no importa. Porque son nuestras convicciones, es lo que nosotros vemos, lo que nosotros sentimos.
Total.
Y creo que es lo que corresponde que digamos.
Juan, te agradezco mucho. Te mando un saludo y nos estamos viendo.
Un abrazo.
Chau, querido, hasta luego. Juan Grabois. A mí me parece siempre un tipo